las 9:30 este jueves. Ustedes saben, tenemos a los profesionales del Centro Médico Autista siempre con nosotros para compartirles todo lo que sucede dentro de ese amplio complejo de medicina, ¿no? Estamos hablando de un centro médico de una data de unas 6 décadas, creo, ¿verdad? Donde todos nosotros en algún momento, la mayoría, hemos estado recibiendo los servicios del mismo. Como Centro Médico Autista, también ustedes saben, tiene un importante brazo que es el centro comunitario, ¿no? Que está ahí mismo, y todo esto funciona de tal manera a que nadie quede sin la posibilidad de ser atendido como corresponde. Entonces, hoy está con nosotros, en principio, a la licenciada Cintia Patiño. Le voy a dar la bienvenida y un ratito después voy a presentarle a la doctora que está con nosotros. ¿Qué tal, licenciada Cintia? ¿Cómo le va?
Muy bien, licenciado. Muchas
bienvenida,
gracias.
Bienvenida. Acá sabemos de toda la actividad que desarrolla el centro comunitario, el centro del autista, pero siempre hay novedades que usted me puede contar, ¿sí?
Sí, licenciado. Queremos promover nuestro nuevo servicio en el consultorio comunitario, que es pediatría. Tenemos una pediatra los días jueves de 8 a 11 horas. La doctora Lourdes Talavera, que esta mañana nos está acompañando.
Ah, perfecto. Ella tendría que estar hoy en consultorio, pero vino a acompañarnos hoy acá,
así,
¿verdad?
Así mismo, licenciado.
Bueno, perfecto, está bien. Y mejor, porque entonces va a tener una cantidad de pacientes mucho mayor que lo que puede abarcar en el consultorio de momento, pero después todos los jueves allá en
todos
el consultorio.
Todos los jueves de 8 a 11 horas.
¿Y cómo es el tema de marcar cita, en este caso de pediatría, por ejemplo? ¿Me puedes explicar?
Sí, la atención es por orden de llegada. No hace falta sacar turno, por orden de llegada. Se necesita documento de identidad del menor
ya.
Y de los padres.
Ah, perfecto. Entonces, es simple, la gente puede programar para el próximo jueves llevar a su niño, a su bebé, al consultorio comunitario, que siempre tiene un costo más reducido, digamos, por ser comunitario, ¿no?
Sí, así mismo, licenciado.
¿De qué
un arancel diferencial. La consulta con la pediatra es 45,000 guaraníes.
Ah, perfecto, perfecto. En caso de que se necesiten algunas muestras, algunos análisis, todo puede ocurrir dentro del mismo complejo nomás. Ahí es donde se hace todo, ¿verdad?
Sí. Los pacientes pagan en la caja del comunitario, los estudios se realizan dentro del hospital.
Perfecto.
Con arancel diferenciado para nuestros pacientes.
¿Y cómo es el tema de la atención pediátrica? La doctora en este caso asume una, digamos, un papel de doctora de cabecera, de médico de familia para el niño que viene al consultorio comunitario, o estas son consultas, digamos así, esporádicas. ¿Cómo asumen ustedes?
Son consultas ambulatorias.
Ambulatorias, sí, son, ¿verdad?
Consultas ambulatorias.
Perfecto.
Que de repente vienen cada semana para su control, cada 15 días, de acuerdo al criterio del médico.
Ah, perfecto. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro detalle que quieras contarme?
Sí, también tenemos los otros servicios que son consulta con médicos de familia. Estamos de lunes a sábados de 7 a 11:30 horas. También tenemos el servicio de oncología. Sí, la consulta es bastante accesible también. Está los días lunes y viernes de 7 a 11:30 también.
También por orden de llegada, ¿verdad?
Por orden de llegada.
Estás hablando del médico de familia. Ahí sí se constituye en un médico de familia, entonces,
médico,
¿verdad?
Médico de familia.
Al cual uno puede recurrir, de manera constante, ¿no?
Así mismo, licenciado.
Perfecto.
También tenemos la otra especialista, que es la mastología.
Ah, importante.
La mastóloga está los días lunes y jueves de 7 a 8:30. Los días sábados viene el citólogo, realiza el PAP con colposcopía los días sábados.
Ella va a dar seguramente la indicación y tendrá que volver para el día.
El médico de familia da la indicación y el especialista, el citólogo, los días sábados realiza el PAP con colposcopía.
Eso es muy importante. Hemos estado concienciando muchos, todos los medios de comunicación últimamente, con respecto a estos, a estas muestras que hay que tomarse, ¿verdad?, para que no tengamos sorpresas más adelante, ¿sí?
Para detección precoz.
Sí, está bien. Después, de todas maneras, podemos seguir charlando también, ¿eh? No hay ningún drama. Permíteme saludar a la doctora Lourdes Talavera. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, licenciado, y también para la audiencia.
Gracias por venir. No creo que haya tenido ya el privilegio de tenerla acá. Es la primera vez, ¿verdad?
Es la primera vez que soy invitada para participar de su programa.
Ah, pero qué bueno.
Ay, pues, muchas gracias.
Es un privilegio. Bien, entonces, gracias. Usted ejerce dentro del comunitario, ¿no?
Sí, uh-huh. Soy especialista en pediatría, uh-huh. ¿verdad? Formada por la Universidad Nacional de Asunción, certificada por la Sociedad y el Ministerio de Pediatría uh-huh. y el Ministerio de Salud Pública. Me desempeño en el ámbito, ¿verdad?, ambulatorio, ajá. que tiene que ver, ¿verdad?, con el control de recién nacidos hasta adolescentes, hasta los 18 años, es lo que toma la pediatría, abarca la infancia y la adolescencia. Uh-huh. Entonces, control de recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, ¿verdad?, y adolescentes. Es muy importante el control, sobre todo de los lactantes, ¿verdad?, para ir acompañando el crecimiento y desarrollo del mismo. Entonces uno puede detectar, ¿verdad?, si hay algún problema en la curva de crecimiento, para ver si ese niño está creciendo bien, se está desarrollando bien, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el desarrollo psicomotor, que uh-huh. es muy importante. Entonces, uno tiene un paciente en el que detecta, ¿verdad?, algún problema en el desarrollo que tenga que ver con el espectro autista, que tenga que ver con una parálisis cerebral o un síndrome de Down, ¿verdad?, puede implementar lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, una intervención temprana. En el caso del síndrome de Down, bueno, uno hace una estimulación precoz, lo mismo en los otros pacientes, y todo eso tiene que ver y abarca, ¿verdad?, lo que es el control del desarrollo del niño.
Claro. El síndrome de Down, uno ya lo puede detectar, supongo, en el momento del embarazo, ¿no? O no siempre.
Exactamente. O sea, ahora con las ecografías morfofisiológicas, ¿verdad?, uh-huh. uno puede tener una detección, incluso con punciones, ¿verdad?, puede obtener líquido amniótico y tener determinaciones citológicas, ¿verdad?, uh-huh. para confirmar eso, que es una genitopatía. Nosotros le llamamos una enfermedad congénita, ¿verdad?,
sí.
genética, porque hay una traslocación de los pares de cromosomas, que más conocido es el par 21, pero también se tienen otros pares que pueden afectarse.
Es tan interesante toda la experiencia del proceso de la formación de la criatura en el vientre de la madre, que por lo general, o sí o no, uno mantiene un poco tenso a los padres hasta el momento del nacimiento, digamos, ¿no? Yo estoy hablando como pienso. Después uh-huh. nace la criatura y uno dice, ok, todo bien, ¿verdad? O cesárea o un parto normal. Pero no acaba todo ahí. Parece que tenemos un ser humano completito, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que van sucediendo a partir del nacimiento para adelante, sorpresas que hacen, cuestiones que de la alimentación, que hay cosas que sí pueden tolerar, que hay otras cosas que no pueden tolerar, que su pequeño organismo no funciona como debería funcionar todavía, es porque es pequeño, es porque ya tiene un problema, una serie de cosas que ustedes tienen que investigar constantemente dentro de su área, ¿no?
Y también lo más importante en relación al recién nacido es esa acogida, esa primera acogida que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Ese alojamiento conjunto con la madre, ¿verdad? Sí. Y sobre todo la lactancia materna, por la impronta que deja en el niño, ¿verdad? Ese contacto inicial con su madre
sí.
y con el seno materno, ¿verdad? Mm. Aparte de nutrirlo, ¿verdad? Desde el punto de vista somático, también da una nutrición que tiene que ver con lo psicológico y sobre todo con lo afectivo para ambos, para el niño y la madre, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, la lactancia materna, sí. ese primer contacto, ¿verdad?, que el niño reciba el calostro de la madre, ¿verdad?, que tiene suero y tiene y también inmunoglobulinas,
uh-huh.
y posteriormente la leche materna, es lo que favorece, digamos, ese crecimiento y ese desarrollo saludable en el niño. Sí. Por eso la promoción de la lactancia materna es importante. Primero porque favorece ese vínculo entre la madre y el hijo, es económico, ¿verdad? Uh-huh. Es higiénico, ¿verdad? Entonces, tiene una serie de ventajas para ambos y es importante hacer la promoción de la lactancia materna, claro. Sobre todo porque previene enfermedades, ¿verdad? Como las enfermedades respiratorias, porque hay un traspaso a través de la leche materna de la inmunoglobulina, lo mismo para las enfermedades también gastrointestinales.
Claro. Sospecho a veces que todas las mamis y los papis también tienen, digamos, el conocimiento teórico de que es tan importante la lactancia, ¿no? El contacto de la mamá con el bebé en sus primeros días, en sus primeros meses, pero a veces no pasa a la realidad, sino queda apenas en el conocimiento y después cada una o cada uno decide y hasta llegan al punto de decir, bueno, da igual, con tal de que yo pueda sacarme la leche, si tiene que trabajar la madre y dejárselo en un, no sé cómo lo llaman, en un reservorio para que la leche la madre luego la apliquen, que es cosa que se hace, y cada uno tendrá seguramente sus argumentos y sus razones, pero en este momento a lo mejor yo pienso que muchos padres no se dan cuenta de qué es lo que sucede con sus niños, sino hasta que después crezcan, probablemente por falta de afecto, por falta de atención y de priorizar este tema que usted está hablando al respecto del amamantamiento, ¿verdad?
Yo pienso que la calidad es importante, sí. Y muchas veces la cantidad es un factor superfluo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo y estoy convencida que estos recursos que había usted mencionado antes son importantes para una madre que trabaja, ¿verdad? Uh-huh. Va a amamantar al niño, va a dejarlo y también puede extraerse la leche y dejar la leche, ¿verdad?, en la heladera.
Pero usted está hablando de eso para aplacar la conciencia de la madre que trabaja, porque acaba de decir de que la necesidad del niño es estar cerca de la madre, ¿no? Cerca de la madre en todo momento y darle del pecho y estar tiempo con ellos. ¿Cómo separamos esas dos cosas?
Estaba hablando por eso, sí, de la calidad. Ajá. Porque ¿cuántos niños están con la madre, verdad? Y están descuidados.
Lo mismo, ¿verdad?
O son sujetos, ¿verdad?, de violencia. Uh-huh. Entonces acá está la cuestión de la cantidad, porque si una madre, o sea, vivimos en una sociedad diferente a la que vivieron nuestras abuelas, nuestras madres probablemente, ¿verdad? Sí. Donde el ámbito doméstico permitía, ¿verdad?, que la madre estuviera con los niños. Uh-huh. Las exigencias actuales, ¿verdad?, hace que la madre tenga que trabajar muchas veces porque ella es cabeza de familia, otras veces porque tiene que ayudar a la economía de la familia, ayudar a su esposo.
Pero la necesidad del niño o la niña sigue siendo la misma.
Las necesidades del niño siguen siendo la misma, sí. Pero si hay calidad, ¿verdad? Uh-huh. Si tanto padre y madre se comprometen o la familia es ampliada, está una abuela, una tía que puede cuidar al niño, ¿verdad? Para eso se recurre, ¿verdad?, a la extracción de la leche materna, tener un procedimiento para poder y seguirlo y poder administrar esa leche al niño, ¿verdad? Entonces, en los momentos que la madre está con el niño, la calidad de ese contacto es más significativo que la cantidad de horas que pueda estar con él.
Se entiende, claro, se entiende totalmente. ¿Es verdad que recibiendo la leche materna el niño es más sano, ¿no?
Sí.
En el proceso,
sí. Es cierto, porque por esto que hablábamos, ¿verdad?, de que en el caso de prevención de enfermedades por, digamos, el aporte de la leche materna de inmunoglobulinas AE, entonces se previenen las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. El nivel inmunológico del niño es mucho más alto, es decir, tiene defensas. A lo que vamos es que la leche materna también transmite defensas al niño, ¿verdad?
Hasta aquí hemos hablado de la importancia de la leche materna, ¿verdad?, y también el afecto entre mamá y el bebé, y la importancia de estas cosas. Ahora, ¿qué hay con este asunto? Yo supongo que muchos vendrán al consultorio por una cuestión de estreñimiento de los bebés, que me parece una cosa muy recurrente y a veces hasta desesperante para los padres, ¿verdad?
En algunos casos, ¿verdad?, tiene que ver con el tipo, tiene que ver con la ingesta de la leche maternizada, ¿verdad? En algunos niños, la leche maternizada, o sea, si son más pequeños, ¿verdad?, puede producir este efecto. Entonces, depende mucho del pediatra evaluar la composición, ¿verdad? Ver qué componentes tiene la leche materna que está recibiendo, que tiene una misma composición. La leche materna es un sucedáneo porque tiene una composición química lo más parecida posible a la leche materna.
Pero nunca igual, ¿no?
Por supuesto, nunca es igual. Y en algunos casos, ¿verdad?, la composición de esta leche puede estar, ¿verdad?, a predominio de hidratos de carbono, de grasas, ¿verdad? Y la composición tiene que ser lo más equilibradamente posible para que favorezca la digestión del niño.
Claro.
Y evitar también, por ejemplo, el aumento ponderal, que sea un niño obeso, porque muchas veces en lo cotidiano, ¿verdad?, es como un... como no me viene la palabra, pero sí, quiero decir, es como una creencia de que el niño gordito es saludable. Y no va por ahí. Muchas veces el niño puede estar obeso, pero esa obesidad es a expensas de recibir mayor cantidad de hidratos de carbono, que son los azúcares que están en la leche, ¿verdad? En forma de lactosa, o bien a predominio, ¿verdad?, de la grasa que tiene la composición de la leche.
En el caso de los bebés, así un año y medio, ¿cómo trabajan ustedes después, con la cuestión del estreñimiento, ¿verdad? ¿Se medica? ¿Se sigue usando los supositorios? Todas esas cosas. Es importante saber porque a veces...
Sí, me ve la sonrisa, ¿verdad? Porque lo más rápido es pensar, bueno, voy a usar un lubricante tipo estos líquidos que están elaborados a base de lactulosa, ¿verdad? O bien de estos otros sucedáneos, como usted menciona, ¿verdad? El supositorio de glicerina. Acá el aporte de agua es fundamental.
El agua.
Y cuando el niño está mayor, o sea, a partir de los 6 meses, hablamos de ablactación, que quiere decir la introducción de los alimentos, ¿verdad? Las frutas, como puré, como jugos, ¿verdad? Las verduras, los vegetales, ¿verdad? Que aportan fibra a la alimentación. O sea, una buena hidratación y fibras hace que la eliminación de la materia fecal de las heces se vea favorecida. O sea que el tránsito intestinal es óptimo, claro, en esos casos.
Pero un bebé de 6 meses no te toma agua tan fácil. Creemos que la leche materna suple todo. ¿O cómo funciona?
Cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, hablamos del aporte exclusivo de la leche materna y es hasta los 6 meses.
A partir de los
6 meses, de acuerdo, ¿verdad? Y no está eso al arbitrio de los pediatras, sí, sino que son sugerencias que están dentro de lo que es el plan de alimentación de los niños, ¿verdad? Y en Paraguay tenemos las sugerencias de la alimentación para los niños del INAM, ¿verdad? Y es así que incluso para la población paraguaya tiene la recomendación de la olla nutricional, ¿verdad? Entonces, el niño...
¿Qué es eso, doctora?
Viene a ser, el plan de alimentación viene a ser todo aquello que consumimos, ¿verdad?, dentro de lo que es el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda, la cena o una colación, ¿verdad?
Que ellos también puedan servirse de eso.
Hay un plan de alimentación, ¿verdad?, que está arreglado para los niños, ¿verdad? Desde los 6 meses al año, del año hasta los 2 años y a partir de los 2 años.
Okay.
Después, la alimentación recomendada para el preescolar, para el escolar, para el adolescente y para la población en general, de acuerdo a las necesidades calóricas que tienen estos grupos etarios, ¿verdad? De la infancia y la adolescencia.
Si yo tengo un bebé de 9 meses o, qué sé yo, 10 meses y estoy tomando un soyo, ¿yo le puedo apartar un poco de soyo a ese bebé o no? Porque es comida de la olla, digamos, así.
Sí, el niño puede tomar soyo, ¿verdad? Pero, y caldo, puede tomar sopa de verduras, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que debe consumir una menor cantidad, por ejemplo, entre una sopa de verduras, un soyo de carne, ¿verdad? Es mucho más saludable que aportarle, por ejemplo, un puchero de carne con hueso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque sabemos que al hervir el hueso y la carne,
okay,
sobre todo el hueso, desprende grasa, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, aquello que dicen que es fuerte, que no favorece ni a los adultos, ni y menos al niño pequeño. Entonces, yeah, el niño pequeño hasta el año de vida está contraindicado, ¿verdad? Las frituras, están contraindicadas las salsas muy elaboradas, ¿verdad?
Ok. Qué bueno, qué mucho estamos aprendiendo, se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Y esto es una clase que abarca las necesidades de muchas personas que están ahí enterándose, informándose, ¿verdad? A lo mejor cambiando un poco de chips. Muchas veces tenemos tantas cosas que hemos aprendido por ahí nomás, ¿verdad? Y cuando habla una profesional, por eso yo le hago algunas preguntas que son relativamente populares, ¿verdad? De tal manera que ella pueda hablarnos y si hay que corregir algunas cuestiones mal aprendidas en este asunto que es tan importante con los bebés y con los niños, entonces que podamos tomar carta en el asunto. Es más, si nos llama la atención y queremos consultar con la doctora, entonces ya sabemos que está en el consultorio comunitario del Centro Médico Bautista. Supongo que debe estar en otro lugar también, ¿verdad?
Sí, estoy en un lugar público.
Está en un lugar público también. Ya, con tanto conocimiento, me imagino que mucho es lo que se puede aprovechar. ¿Cuáles son las recomendaciones, digamos, más frecuentes que usted da a las madres de niños pequeños que vienen, no sé, un cambio de tiempo? Porque son las vías respiratorias, los pulmones de los niños son muy delicados, doctora. ¿Por qué de repente enferman tan fácilmente?
Yo pienso, no es que yo pienso. Uh-huh. Yo daría de recomendaciones, primero, un ambiente ventilado, soleado, una buena hidratación, evitar el humo de tabaco.
Ajá.
En la casa, ¿verdad? Evitar el consumo de tabaco, muchas veces es frecuente porque eso favorece, ¿verdad?
Uh-huh.
Evitar en los niños, que los niños tomen la leche, si toman el biberón, tomarlo acostado, ¿verdad? Porque hay un reflujo hacia atrás y favorece, es un factor de riesgo, ¿verdad? Para las otitis media. En general, las recomendaciones que van para los niños pequeños es cumplir con el plan de vacunaciones que tienen que tener, ¿verdad? Las vacunas de los 2 meses, de los 4 y 6 meses, que tienen que ver, ¿verdad? Con la OPV o IPV, que es contra la poliomielitis. Después está la pentavalente, que tiene que ver con la difteria, que es la tos convulsa, previene la tos convulsa. También el tétanos,
uh-huh,
las infecciones por hemófilos influenza. También deben recibir, ¿verdad?, por vía oral, la vacuna contra el virus del rotavirus que previene, ¿verdad?, las enfermedades diarreicas provocadas por este virus.
Uh-huh.
También una vacuna importante es recibir la dosis contra el neumococo. Entonces, esto se va repitiendo, ¿verdad? Se va repitiendo hasta los 6 meses, ¿verdad?, con un intervalo de 2 meses. La primera vacuna que recibe el niño es la vacuna BCG, que es para prevenir, ¿verdad?, las complicaciones de la tuberculosis.
Mm.
Entonces, contando con estas vacunas, ¿verdad? O sea que lo que tiene que ver con las vías respiratorias, por ejemplo, infecciones causadas por el neumococo se previenen, ¿verdad? La cuestión es que existen, ¿verdad?, un grupo de niños que van a reaccionar, por ejemplo, a los cambios climáticos, uh-huh, o van a tener, ¿verdad?, una mayor susceptibilidad, es decir, va a resfriarse, va a toser o puede enfermarse, ¿verdad?, porque tiene una predisposición genética, ¿verdad?, uh-huh, porque el padre ha sido alérgico, la madre también, o que se da, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una serie de factores, ¿verdad?, predisponentes para esto. Sí, sí. Entonces, hay factores que están relacionados, ¿verdad?, a lo que sería la genética, la biología, que no podemos, ¿verdad?, modificar. Uh-huh. Pero hay factores que son modificables que tienen que ver con el entorno y con el ambiente.
Perfecto.
Y ahí está el tema del tabaquismo de los padres, que es un factor importante. Uh-huh. Lo que hablábamos de no tomar la leche en la cama, que es pauta de crianza, ¿verdad? Uh-huh. Y después todo lo que tenga que ver con los cambios climáticos. Si hace calor, aportar suficiente agua, ¿verdad? Porque el agua es un componente de la alimentación.
Un componente.
Está, sí, ahora dentro de lo que es, ¿verdad?, los tipos de alimentos, el agua está considerada, está incluida. Aparte que tenemos un 80% de componente de agua en el organismo humano, ¿verdad? Entonces, los niños son mucho más sensibles a perder agua, ¿verdad?, por una fiebre, por estar tosiendo, por estar resfriado, por tener diarrea, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Es impresionante, ¿no? Parecía que la gestación no dura solamente 9 meses, sino o 15 o más, porque tantas cosas hay que seguir haciendo después que nace el niño, como las vacunaciones. Las vacunas siguen siendo muy confiables siempre, ¿no?
Sí.
Porque a veces hay algunos tabúes por ahí.
Hay un movimiento actual, ¿verdad?, que tiene que ver con la resistencia a la vacunación. Resulta que hace 20 años, cuando se estudiaba, ¿verdad?, los factores que condicionaban la enfermedad y las causas de muerte infantil, sobre todo, ¿verdad? Entonces se veía que una variable que influía directamente sobre la morbilidad o la enfermedad del niño era el nivel de instrucción, específicamente de la madre. Cuanto menor nivel de instrucción tenía la madre, tenía mayor probabilidad de que muriera su hijo o que ella muriera en el parto. Entonces hablamos de la mortalidad materno-infantil. ¿Qué ha pasado? Evolucionamos, ¿verdad?, y a partir de la aplicación de las políticas públicas y políticas de salud con sus programas, ¿verdad?, eso se ha venido controlando. Y es así que, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, en el tema de población, también la premisa era de que cuanto mayor nivel de instrucción tenía la mujer, ¿verdad?, más tardíamente era la nupcialidad, o sea, se casaba o se emparejaba y tenía hijos. Uh-huh. Eso ha cambiado. La mujer tiene mayor nivel de instrucción, los padres, tanto papá o mamá, tienen mayor nivel de instrucción, pero sin embargo, ¿verdad?, aparecen resistencias, ¿verdad?, a la vacunación.
Claro.
Entonces, tomo lo de la vacunación y la alimentación porque hay dos situaciones o hechos que a mí me inquietan. Uno es la resistencia o entrar en una posición antivacunas, ¿verdad?, uh-huh, que no es solamente de acá, que viene de Europa y que está en Estados Unidos también, y que favorece la reemergencia de enfermedades controladas, ¿verdad?, como el sarampión y otras, uh-huh, la tos convulsa, que es la tos convulsa, y mismo la difteria, ¿verdad? Entonces, esa situación también va en el campo de la alimentación, ¿verdad? Porque los padres que tienen mayor nivel de instrucción, que están en una onda más ecologista, adoptan el veganismo, el vegetarianismo, y quieren criar, ¿verdad?, dentro de ese marco o ese contexto a sus hijos pequeños también, y acarrea, ¿verdad?, nuevas situaciones con las que el pediatra tiene que lidiar, ¿verdad?
Ah, entiendo. O sea, es una cuestión de mucha profundidad, ¿verdad?
Exactamente.
Y no es fácil de sacar una conclusión, digamos. Pero de todas maneras, en lo que a usted respecta, las vacunas son confiables.
Sí, yo confío en las vacunas, indico las vacunas, cumplo con el plan de vacunación que da el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que es para la población, porque tenemos que recordar que en la Constitución Nacional está garantizado, ¿verdad?, la salud para todos los habitantes de la República, ¿verdad?
Totalmente.
Y lo mismo para los niños, tanto en la salud de las madres como también en la salud de los niños. Esa garantía constitucional la tiene todo habitante del Paraguay, ¿verdad? Entonces, el órgano rector en prevención es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que tiene un programa que se llama Programa Ampliado de Inmunizaciones, que sigue con un esquema de vacunación, ¿verdad?, que se aplica y que se cumple, ¿verdad?, en el sector privado y en el sector público, y en el sector privado también los pediatras nos acercamos a eso, porque esas normativas son internacionales y también para el ejercicio privado están recomendadas, ¿verdad?, por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que es, digamos, el órgano científico de la especialidad o el gremio científico de la especialidad.
Qué bien, extraordinaria conversación hemos mantenido hasta aquí con la doctora Lourdes Talavera, ¿verdad? Ella del Centro Médico Autista. Como ustedes ya escucharon, si entraron un poquito más tarde, está el consultorio comunitario donde ella como pediatra atiende los días jueves a estas horas, ¿no?
Los días jueves de 8 a 11 horas.
De 8 a 11 horas, así es que mantenga esa información. Y acérquese, converse con ella, miren todas las cosas que uno puede aprender en 25 minutos que estuvimos charlando, que sería cuando uno tiene una atención personalizada y sus preguntas son específicas, entonces tendrá respuestas muy importantes para el seguimiento de todo lo que hace a usted y sus hijos. Licenciada, ¿algo más que usted quiera agregar?
Sí, me gustaría pasar el número de teléfono
en
donde las personas pueden contactarse para mayor información.
A ver.
Al 021 688-9000, interno 250.
Ah, el interno es importante porque la gente ya tiene ese número casi todos, 021-688-9000, ¿verdad?
Sí, interno y 250.
Le da la posibilidad de digitar directamente, ¿verdad?
Sí, mismo.
Y entonces el 250 y ya ustedes atienden,
sí,
en el consultorio comunitario. Muy bien, licenciada Cintia del consultorio comunitario, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. A la doctora Lourdes Talavera, un privilegio tenerla acá. Gracias por su aporte. ¿Sí?
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Igualmente.